Radio Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
La temperatura en Buenos Aires, 20 grados, una décima, humedad 81%.
Alarma en el norte de Chile por un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter y 7 réplicas del mismo.
El movimiento telúrico se registró a las 20.46 y tuvo epicentro 89 kilómetros al suroeste de Cuya, en el mar, frente a la costa de Tarapacá.
Las clases en Arica e Iquique fueron suspendidas y en Talcahuano evacuaron a los habitantes del borde costero, mientras la población se dirige a zonas seguras.
Las réplicas del terremoto en el extremo norte del país fueron de una magnitud entre 4 y 5 grados.
La presidenta Bachelet monitorea la situación desde la Casa de Gobierno.
El terremoto generó alarma además en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.
La mayoría de esos países, junto con Chile, emitieron una alerta de tsunami debido a la magnitud del movimiento producido en el océano.
Los equipos de auxilio aún no reportaron daños materiales ni víctimas.
Los nuevos casos de linchamiento a delincuentes generan polémica en la sociedad.
En Mendoza, un ladrón fue sorprendido por el propietario de una vivienda, reducido y atacado a golpes por los vecinos.
En La Rioja, un asaltante recibió una brutal paliza antes de que interviniera la policía.
En Córdoba, un delincuente fue capturado por la gente.
Ya son 10 los hechos similares a los que ocurrieron en Rosario, Santa Fe, General Roca, Río Negro y Palermo.
En tanto, a un año del linchamiento de Lucas Navarro, no hay ningún detenido.
La víctima había salido a robar con una réplica de una pistola y fue sorprendido por un grupo de personas que lo mató a golpes.
El gobierno bonaerense acordó con los docentes que no extenderá el ciclo lectivo.
Las autoridades y los maestros resolvieron buscar otras alternativas para recuperar los días de clase perdidos por el paro.
Sin embargo, aseguraron que cada escuela podrá proponer la metodología que crea mejor para recuperar los días perdidos.
El gobierno anunció que no habrá cambios en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Por su parte, los exfuncionarios Roberto Labaña, Miguel Peirano, Martín Redrado y Aldo Piñanelli presentarán un proyecto de ley.
Propondrán que el mínimo no imponible se actualice de acuerdo con la inflación.
Elevaron a juicio oral la causa por el crimen de Ángeles.
El único acusado es el portero Jorge Mangieri, quien fue procesado por los delitos de abuso sexual en grado de tentativa agravado y femicidio agravado.
Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
En esta jornada se homenajea a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 1982, hace ya 32 años.
Comenzó la 11ª fecha del torneo final de fútbol.
Vélez derrotó a Olimpo 2-1 y es el único puntero.
Argentinos empató con Rafaela 0-0.
Quilmes derrotó 1-0 a Belgrano y salió de la zona de descenso directo.
Y Estudiantes y Racing cerraron la jornada con un empate 3-3.
Hoy juegan Godoy Cruz Lanús, Colón All Boys, Central Boca y River Newell's.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy miércoles cielo algo nublado, neblinas matinales y algunas lloviznas por la noche, mínima 12 grados, máxima 23.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados una décima, humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Dejaron todo, la juventud, la familia, los amigos, pero ninguno de ellos, ni los que volvieron, ni los que se quedaron, dejó el honor. Radio del Plata rinde homenaje a todos los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por estar esta noche en nuestro galponcito de la calle Gorriti. Muchas gracias. Vamos a extender la efusión para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muchas gracias.
También se encuentra entre nosotros el sastre italiano Jorge Doria.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mil a tutti, Gracias.
Bueno, vamos a dar algunas precisiones acerca de nuestras actividades de los próximos días.
Sí, mañana también estaremos aquí, pese al feriado, haremos el programa en vivo.
Sí, claro, claro.
Sí, señor.
En un gesto que nos enaltece.
Sí, bueno, señor.
Sí, sí, sí.
Un poco, aunque sea.
Realmente, tendemos al proserato. Bueno, dígalo.
Será aquí, Gorriti 5963, entrada libre y gratuita, y mañana va a ser más fácil entrar. Pedimos perdón a gente que quedó afuera, mucha hoy.
Sí, sí.
Pero hay disposiciones que hacen que no te habiliten para más personas que las que hay hoy aquí.
Perdón, no hacemos nada, hijo. Sí, está muy bien.
Bueno, en cuanto a nuestros artistas vecinos, dígase que Manuel Moreira actuará
el viernes 4, en la sala Cisaluz, ahí en Armenia y Cabrera, a las 21 horas, con músicos invitados, en un espectáculo de gran nivel.
Sí, señor. Eso es todo.
Eso es todo. Después vamos a estar en Tecnópolis, todo eso se lo voy a contar más adelante.
En Tecnópolis vamos a estar. ¡Qué
sí,
maravilla!
Sí, señor.
A mí me gustaría ver los cohetes a la luna.
¡Ay, ya le dije!
Los animales, dinosaurios.
Los artificiales. Sí,
se los llevaron todos.
Mickey Mouse. Esos inventos argentinos que pasman al mundo.
Toti pasman.
Toti pasman al mundo.
El ratón Pérez está en lugar de Mickey.
No, va a ser ahí el Encuentro Federal de la Palabra, así se llama el evento.
El Encuentro Federal de la Palabra no precisa tanto...
Tanto nadie, lugar.
Tanto lugar. La palabra no ocupa lugar, señor.
Pero va personas a hablar y a escuchar.
Las personas sí,
eso sí
ocupan lugar, ocupan, hay que decirlo.
Hablan en mayúsculas, por eso, muy bien.
Es Tecnópolis como locación. Veo que también va a llegar el rally del Dakar, llega...
Justo ahí cuando estamos haciendo
el
programa.
No, llega ahí.
Nos van a llevar por delante.
No se va a escuchar nada con el ruido que hacen esos
tipos. Claro, con el ruido que hacen, que aceleran. Claro. Los cuatriciclos, que son triciclos de cuatro ruedas.
Sí. O tractores que salen, una cruza de tractor y moto es el cuatriciclo.
Sí, 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 algo así.
Algo que salió mal.
De tanto
cruzarse.
De tanto cruzar, o dejar las cosas amontonadas en los garajes.
No, así. Pero eso va a ser en enero, lo de cuando llega el rally a Tecnópolis.
Ah. ¿Y nosotros cuándo vamos a estar?
No, nosotros vamos a estar el 11.
Pero no va a haber nadie, pues si no hay nada.
Claro. Ay, va a haber.
El alambrado va a haber, porque no, además me dijeron que está clausurada la General Paz.
Sí, y hay
todos
obras.
Los accesos.
No hay forma de
no
llegar.
No hay forma de llegar,
hay
solamente
obras.
Por río.
Si el río no llega hasta esa zona.
¿Lo vio? ¿Y por eso?
Sí, algún arroyo tiene que haber. Por
ahí. ¿Algún canal?
Sí, algo así.
Por
sí.
Algún lado. Bueno, eso va a ser el día 11, temprano, 7:30 de la tarde va a ser.
Ajá. Peor, y... porque nadie...
A esa hora nadie
tiene interés en escuchar este programa.
No, bueno.
De manera que va a ser un fracaso resonante.
Bueno, la semana que viene vamos a tener información más amplia acerca del evento que nos contiene.
Ah. ¿Qué nos contiene? Nada. El encuentro de la palabra es nada.
No diga eso,
el
señor.
El encuentro de la palabra. ¿El encuentro de la palabra con qué?
Claro, con la preposición,
se
por ejemplo,
viendo, señor.
No, señor,
ahí es. Son tractores, motos, satélites artificiales, robots que te van a buscar el diario.
Sí, no, pero eso va a ser en el invierno, está eso, en las vacaciones de invierno.
Bueno, loco, bueno, ahí quiero ir yo.
No, pero no estamos invitados ahí.
Claro, nos invitan
programa.
Cuando no pasa nada.
Claro,
por eso,
nos invitan cuando son de la mala.
Nos toman
en
para
la,
el
de la buena se invitan ellos.
Sí.
Claro. Y de la mala, cuando no hay nada, cuando no tienen nada que mostrar, y vamos nosotros. Hola, amigo, ¿qué tal? Resulta que había un japonés que tal cosa.
Bueno, señor, hay mesas redondas.
Un triste papel. de la ausencia total de tecnología y nosotros hablando.
Sopla.
Cinco tipos ahí con frío que hacen un fueguito y ponen las manos y aplauden. ¿Qué va a hacer? Y aplaudí, pobre tipo, te lo hicieron venir.
Se aplauden ellos. Mesas redondas como acá. Dicen, acá también hay mesas redondas.
No, allá hay pero paneles y se van a discutir temas, conferencias.
Interesante.
Va a haber esto. No, sé lo que va a ser interesante.
Ya sé que va a ser interesante, pero que lo digo.
Y hay invitados del extranjero también.
Ah, sí.
Después les voy a contar quiénes.
De la palabra incomprensible.
De la palabra, claro. Traen la palabra extranjera.
Y dicen palabras o lo que sea.
Sí. Fonemas, sí. Para nosotros eran fonemas disparados al viento, sí.
Es casi un haiku, siga cinco sílabas más.
No, ya me pasé.
No, son 17.
Bueno, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Ahora que mencionamos esto de la palabra, hoy vi un folleto, una publicidad, para aprender idiomas mientras uno duerme.
¡Oh, qué maravilla!
Haberlo sabido antes. Además, si usted sabe más de uno, a mí me han dicho que un idioma se monta sobre el otro.
Sí.
Cuando ahí... usted duerme, sí.
No, no. Le digo...
Cuando un idioma se monta sobre el otro, nace el catalán, por ejemplo.
No, señor.
El francés se montó con el español y...
Usted tiene, por ejemplo, sabe castellano, sabe inglés, sabe francés. Y el alemán viene solo.
Así es. Yo conozco ese chiste. El del alemán viene solo, sí. Conozco también.
Porque enseñé que las gramáticas de uno y otro se sostienen.
¿Cómo es que uno aprende dormido? Venga de donde viniere el idioma.
No, se pone una grabación. Usted tiene que dormir con unos auriculares.
Ah.
No, y sí, si no, ¿cómo va a ser? ¿Por telepatía? Sí, no. Bueno,
tampoco con una grabación, no me parece.
Bueno.
Yo escucho la radio todas las noches y no, no aprendo nada.
Yo me duermo escuchando y al día siguiente digo, AM1030. Es lo que yo me lo aprendí de memoria.
No se dieron cuenta, pero este programa es un curso de idiomas.
Sí.
De poca eficacia.
Pero ¿cómo funciona? Explíqueme, por favor.
Usted
se va a dormir. Buenas tardes.
Usted se va a dormir.
Buenas noches. Sí. Muy bien, ya está. Listo,
pone play.
Y usted lo tiene como...
O con auriculares con
bien. Porque por ahí usted es casado o duerme con alguna, y la tipa le dice, escúchame, yo no tengo interés en aprender inglés, y sí en dormir.
Oh.
Así que apagá de una vez esa porquería. Que me tenés poder.
Ahí está, también hay partido de fútbol que andás con los auriculares, le dice la mía, claro.
Bueno, pero pueden aprovechar también de a dos, ¿por qué no?
Si
dos,
ese, claro, es el mismo audio. Y se ahorra dos maestros de inglés.
Bueno, sí.
Dos cursos.
Usted,
¿qué le dice el tipo?
No sé qué le dirán. Le dirán, this is a cat.
¿En serio? ¿Hablando de su mujer?
¿Hablando de quién? Hablando de su mujer, sí.
I know, respondió usted.
Bueno, todos los contenidos de un curso de idiomas, señor, se empieza por lo más... ¿Por dónde empieza un curso de idiomas?
Todos los idiomas empiezan... ¿Este es un gato?
No, también this is a car.
Ah, claro.
También es así.
Está bueno, sí.
This is the house.
Doctor House.
Sí, Doctor
y así,
House.
Y así. Así con todo. Y se supone que usted esas nociones las va incorporando y se le fijan
poco, y digamos,
con la fuerza de la humedad.
Una persona en hablar fluidamente el inglés con ese método.
No, esto es... para
solamente... Uno lo aprende solamente, lo sabe cuando está dormido.
Claro. Sueña en inglés.
Cuando duermo, hablo inglés fluidamente.
Sí.
Basta que me despierte para no entender nada.
El método Luther King, I have a dream. Dice el
texto. Sueña en inglés y después, claro, cuenta los sueños. Tiene que hacer el psicoanálisis para acceder a su inconsciente y recuperar el inglés.
Y recuperar los cursos.
Claro. Recuperar los contenidos de alguna manera. No, pero hay gente que dice que este aprendizaje es...
¿Sí?
Dice que se gana tiempo porque el descanso, las horas de sueño...
La verdad que no hace nada.
Sí, casi nada. Casi nada.
Dicen que no, que el cuerpo necesita descansar.
Cosas que no sean idiomas, por ejemplo...
Artes marciales.
Artes marciales. Bueno. Me gustarían dos cosas, idiomas y artes marciales.
Y de paso aprendo japonés y me dice
una cosa... Y después el tipo dice algo, lo surto.
Me parece que las cosas físicas...
Hola.
como las artes marciales, aunque dicen que son filosofías también.
Sí, sí.
Bueno, pero son filosofías que le pasan por el cuerpo, como todas.
Filosofía, un tipo agarra un palo y te la da.
Bueno, lección número dos.
Claro. Ríase de Hegel. Claro.
Bueno, eso es difícil de aprender escuchando un tipo que habla.
Y más cuando uno está dormido.
Y cuando uno está dormido, sí, y le da instrucciones. ¿Cómo hace?
Para es practicar, difícil. Claro. Difícil por la chica sobre todo, ¿no?
Claro, la parte teórica está bien. ¿Qué? Yo soy cinturón negro teórico.
Teórico.
Pero lo que me falta es un poco de práctica.
Bueno, pero...
En teoría, te acuesto. No.
Tienes que cursar taller.
Pero en la práctica me la da cualquiera.
Pero en teoría, ¿hay alguna forma de escribir las artes marciales, los movimientos? ¿Se pueden escribir?
El señor, claro que sí.
Levante,
levante
la mano. Sí. Así. Ponga todos los dedos juntos como si fuera a romper unos ladrillos.
Sí.
Rómpalo. Sí. Listo, ya está.
No, ¿y el otro?
Ya saliste andando.
¿Y el otro qué?
El otro no existe, señor.
¿Cómo que no? El otro, sí, no, eso no será. Eso no son las artes marciales.
Sí, Aikido, 10 años hicimos todo, señor.
Yo le puedo nombrar todas las artes marciales. Que
a ver, nómbrame.
Aikido, Taekwondo, sí. Kung Fu.
Judo.
Roberto Giusti.
No, señor.
El Aikido es saber aprovechar la energía del otro y usted se cuelga del cable después, señor.
Es el principio del capitalismo.
Sí. Se llamaba plusvalía.
No es la plusvalía, señor, es otra cosa. La plusvalía se...
Vendo la fábrica, entonces.
No, sí, la fábrica Aikido. De...
Sí.
Para mí eso nunca puede dar resultado.
¿Qué cosa no puede dar resultado?
Eso de acostarse... y
pero
si
no,
uno le
pero llena, no quiere probar.
Le llena la cabeza así. El...
Pruebe,
no sirve
pruebe.
Para melonear, no sirve.
Claro, ¿sabe qué lindo? Claro,
por ejemplo, usted quiere que su cuñado vote por tal candidato.
Sí,
se
sí.
le prepara un lindo disco.
Sí, no sé si lindo, pero.
Se lo pone ahí al lado, cuando su cuñado se duerme, le prende. Ah. Y ya lo delincuente, tengo que matarlo a todos. Y el tipo sale votando a X candidato.
Claro. Pero. Pero eso, usted dice que es así directo.
No sé, entra. No, si sirve para aprender idiomas, ¿por qué no va a servir por otra cosa mucho más fácil?
Pero entonces cualquier cosa, si a usted le pongo...
O sea, el inglés no está al alcance de cualquiera, pero votar a X candidato sí.
No, pero una cosa es incorporar las nociones de un idioma, de una gramática,
¿sí?
que contenidos directamente ideológicos, como lo que está planteando usted.
Pero
yo le decía, a usted le digo, te va a gustar el puré de papa, a partir de mañana te va a gustar la berenjena.
Y uno cuando quiere acordar, es vegano.
No.
Es verdad. ¿Quién sabe cuántos de nosotros no somos lo que somos por la acción de alguno de nuestros familiares que accionó alguno de esos aparatos en la vecindad de nuestros lechos?
Las abuelas que se pasaban noches enteras diciendo, mirá, nene, no tenés que trabajar.
Pero eso durante el día, la abuela le decía, le seguía diciendo
también,
lo mismo.
Sí, también.
Eso funciona durante el día también, ahora que pienso.
Sí.
Yo creo que voy a votar nomás por X candidato. hay otras, otras técnicas, digamos, para ahorrar esfuerzos, ¿no? Que...
Y bueno, la gimnasia vio que hay... Para
hay
hacer
unas
gimnasia
máquinas,
sin esfuerzo.
No, vio unas máquinas que había, ahora creo que las prohibieron. Pero que así se movían las máquinas y vos no.
Los vibradores.
Bueno, no, estamos hablando de gimnasia.
Sí, para las abdominales.
No sé, no me interesa lo que usted
No, no, señor, no. Yo le digo, había...
No me interesa lo que usted hace mientras se aprende inglés.
Voy a votar a X candidato.
Había unos locales, tú te ponías en una máquina, qué sé yo.
Sí. Ah, sí, eran
unos locales. Y la máquina te llevaba.
Pero eso es que piola. Ese...
Sí, pero no te sacaba ningún músculo.
Y no, ese, en vez de salir a correr, se tomó un taxi. Es lo
para
mismo.
Completarla podíamos mandar otro en tu lugar.
No, pero caro, qué lindo, no, igual algunas cosas sí, porque si usted lo estiran y lo doblan,
Es la historia de mi vida, Barto, no pasa nada.
No pasa nada. Si vos no lo manejas con tus músculos.
No, pero usted
no
lo y eso que lo cuelgan como los kinesiólogos son que
¿dónde
uno...
fue usted? A mí yo fui a muchos kinesiólogos
y nunca,
me colgaron.
No, señor. No lo hubiera permitido además.
Te cuelgan de un gancho.
Eso es un frigorífico, ¿vale?
Y te estiran, depende de lo que necesites, ¿no?
Encima te cobran.
O, por ejemplo, usted hace pilates.
¿Cómo es eso?
Pilates.
¿Cómo es usted... pilates?
Claro, sí. Se tira, se agarra de
un lado. Explíquemelo, porque yo oigo hablar mucho de pilates, y sin embargo, aquí me ve.
Bueno, usted también trabaja sobre todo los estiramientos.
¿Sí?
Con máquinas.
¿Máquinas?
Son máquinas y... parecen medievales.
Máquinas
son...
Procustos, claro.
Lecho de Procusto. Claro,
sí, sí, son... tienen un aspecto así...
¿Y que te estiran?
En algunas
se son estiran. Pilates. Yo creí que pilates era subirse arriba a un banquito y bajarse luego.
No, ¿eso cómo se llama?
¿Cómo se llama? Algo con step.
¿Cómo?
Step. Algo con step. Claro, eso es lo que estoy pensando. Algo que te sirve para que vas bien de espalda. Step.
Step.
Es lo mismo, pilates...
No, es lo mismo. El step, usted se sube, baja con coreografías diversas, hace las cosas que tiene que hacer mientras sube y baja de un banquito.
Sí.
Ahora, ir hasta un gimnasio para subir y bajar de un banquito.
Sí, bueno, lo que pasa es que la descripción suya es tendenciosa. Sí.
No, bueno, señor.
Usted se burla de los atletas como nosotros.
No, señor, sí. Digo.
Usted describe las cosas con una. Simpleza y con un trazo tan grueso que parecen banales todas.
Bueno, no, pero señores.
Sí. Ir a un lugar, sentarse en una silla para examinar durante horas una mezcla caprichosa de papel y tinta.
La universidad.
Esa es la lectura del Quijote.
¿Quién no lo hace? El famoso ¿quién no lo hace? Claro.
Hay, sin embargo, también otra tendencia que consiste en llevar a la casa.
Sí.
Lo que habitualmente
se usa en,
sí, en casas públicas, bueno, el gimnasio en la casa,
sí,
el
sí.
médico en la casa.
¿El médico?
El taller en la casa, todo.
Sí, sí. Sí. Todo. Es decir, ahorrarse, ponerle la tintorería con unos aerosoles que vos los echás sobre las manchas.
Ah, bueno, para...
saca todo.
Para lavar en seco.
Esa es una nueva tendencia que contribuye a la ruina del comerciante en general.
La panadería.
Y basta de comerciantes e intermediarios. Hágalo todo en su propia casa y nada más.
Y sí, puede hacer... bueno, usted dijo de la panadería que se hace el...
Haga pan... Panifique.
Eso se vuelve un vicio.
Panifique usted misma, señora. A continuación voy a panificar.
Muy bien.
Adiós.
Hace...
¿Qué hace...?
Hay una máquina
Doña
ahora.
Ponce, ya lo ve panificando. Panificando, sí, panificando, dice Víctor Heredia.
No, dice panificando.
Bueno, sí, este sale mejor que a mí.
Bueno, hay unas máquinas ahora, un electrodoméstico.
¿Que panifica?
Sí, que creo que se llama panificadora.
Todo pan.
La máquina de pan.
Pan quiere decir todo, además eso se llama.
No, y se la amasa, le hace la masa, bueno, todo.
Si,
y le...
si perseveramos en esto,
sí.
Los comerciantes que han sido tantos años personas que nos han sometido, desaparecerán de la faz de la tierra.
No, pues todo no. ¿Alguien le va a vender esas máquinas, esos cursos de inglés, esas cosas para que usted...
O sea, los traficantes van a quedar vivos nada más. Claro.
Para que no salga de su casa. No sé por qué tanto ímpetu en no salir de la casa.
Porque es más barato. Uno hace con su trabajo lo que de otro modo le adquiere a quién. A los comerciantes.
Sí, señor.
Bueno,
sí. ¿Cuánto te cobran por limpiarte un traje?
¿Y un traje?
Fortunas.
No, bueno, sí. Fortunas, no. ¿Cada cuánto limpia un traje?
Cada vez que lo ensucio, o sea, siempre.
No importa.
Claro.
¿Cuánto puede valer en una tintorería un traje?
1,000 pesos.
No, señor, 1,000 pesos por limpiar.
10 pesos.
10 tampoco, ¿sabes? ¿Cómo va a ser 10 pesos?
Ponemos el precio, señor.
No, ponemos, digo.
Si sos tan quisquilloso.
No, pero señor.
No sé yo cuánto vale.
200 pesos vale. No sé.
Así harás
el... Por eso, ¿ves? Por eso mismo yo me compré el tintoaero Herman Melville.
Herman Melville. Preferiría no hacerlo, señor.
Claro.
Ahora, ¿cuánto le costó?
200 pesos.
pero ¿cuánto te dura?
Me sirve para muchas veces, claro, veces, no. veces.
Sí, pero muchas
me
veces.
Puedo limpiar cualquier prenda que se me ensucie. El día que me lo compré, no hacía más que limpiar prendas. y cuando se me terminaron las prendas sucias, ensuciaba las limpias. Para poder limpiarlo, incluso delante de mis familiares. Se mostraban admirados de mi astucia. Y como así también del avance de las ciencias.
Ojo con esos productos.
¿Con?
Con esos productos.
¿Por qué?
Porque son sumamente abrasivos.
Usted, así que agarran.
No, notó que se le...
Abrasadores, quiere decir usted eso.
No, notó que se le refinó el saco del traje, que está como más transparente.
No, pero eso siempre, claro.
¿Por qué se cree
que brillan venía de
estas
antes?
Solapas? Brillan porque por el uso.
No, eso de mi solapa.
Claro.
¿Por qué eso le tiene que pasar? Algunos son en aerosol y otros vio que le venden los ladrillos de... ¿Ladrillos?
Eso es otra cosa, señor.
Ladrillos no, para, sí. También para Espérate. Construir en el futuro una pieza más.
Una casita, sí.
Sí, sí.
No, ladrillos de este...
Yo soy de la idea de que cada cual se haga su casa.
Sí, señor.
Así eliminaremos a los albañiles.
Definitivamente la industria de la construcción.
Sí, eliminaremos a todo el mundo y la economía colapsará.
Claro. Todo lo va a hacer usted.
No
todo.
Habrá dónde trabajar porque
no hará falta,
cada uno claro. se hará lo suyo.
No, señora.
Así es el famoso retroceso de la civilización del que tanto se habla.
No, este ladrillo es la misma pasta que usted le pone para lavar en seco, por ejemplo, una alfombra.
¿En seco?
¿Eh? O un tapizado.
En seco no se lava nada.
Claro,
se baña en seco, ¿qué hace? Escupe una toalla.
Eso se llama sacudir.
Puede prescindir del agua con estos productos. Usted no se enjuaga, no, nada.
Nadie
usted
se puede
le pasa...
En ¿cómo? El desierto se hace mucho eso.
Claro. En nadie se pone a lavar en el desierto del Sahara un traje.
No, porque yo mayormente no voy, o nadie va de traje, no, al desierto del Sahara, y menos un traje cruzado.
Sí. No, por supuesto que no.
Imagínese, usted ve venir un tipo... Ya que cruzado Príncipe de Gales, viene por el desierto de Sahara.
No.
Bueno, no es serio.
No, no
pero por ahí uno va vestido muy claro.
Sí.
La ropa clara que enseguida se nota una mancha.
Sí, sí, se le marca.
Es muy sucia la ropa blanca.
Con el roce, como dicen, ¿eh? Sí. El roce.
Sí. Y bueno, usted no, el agua en el desierto es escasani.
Sí.
¿De dónde proviene el agua del desierto? Se lo digo como excursionista del desierto veterano.
Ah, no, usted sí ha pasado, ¿qué? Muchas ¿qué? No, no me lo había dicho, no me hagas.
Pero se le nota en el rostro.
Conozco el desierto como la palma de mi mano.
Bueno, sí. La arenosa.
La conozco mucho. Sí.
Bueno,
es abrasivo.
Mejor hablemos. En el desierto, ¿usted de dónde sacaba agua? Porque
agua.
Si pasó mucho
primero tiempo... de las cantimploras de mis compañeros.
Sí.
Bueno, no. Fundamental.
En la alta noche. Pero después, le puedo nombrar cactus.
Sí.
Cactus, usted rompe un cactus, se toma el agua y listo. Me dirá, no hay cactus.
No, muchos desiertos, depende
de
cuál. Algunos.
He visto una película hace poquito por la televisión donde había un tipo que enseñaba de dónde se sacaba.
Yo sí.
De algunas cosas muy repugnantes que no diré, pero sí diré que dice: conviene buscar excrementos de elefante y exprimirlos. Y beber.
¿Pero dónde hay?
Es muy asqueroso, pero le puede salvar la vida.
Sí.
Ahora, yo he visto muchas veces agua. Y nunca excrementos de elefante.
No.
Debe ser mucho más escaso que el agua, sí. El excremento de elefante.
Pero tiene subsidio el excremento de elefante, no. Seguramente. De todos modos, ¿cuánta agua puede tener el excremento?
No importa.
Depende del elefante, señor, claro. Imagínense.
Además, ¿cuántas veces en su vida en el desierto, que han sido, por lo visto, mucho tiempo ha pasado, cuántas veces se cruzó con elefantes?
Nunca, en el desierto no hay elefantes.
Sí, claro. Eso no, lo tiene que llevar a alguien.
Los elefantes buscan lugares donde hay agua para
vivir.
Y no tienen intereses antropológicos para hacer excursiones allí donde no hay agua.
Y sobre todo...
Y filman documentales.
Jamás sobrevivirían con el excremento de un humano.
Claro, imagínense un elefante exprimiendo...
Sí, no, señor.
...y otros animales.
Bueno, entonces, digo, mientras usted se toma su bebida, pasó mucha sed en el desierto, ¿no?
Mucha sed.
Imagino.
Mucha sed. Animales hay que buscar. Los animales siempre tienen agua.
Sí, pero no hay animales.
¿Cómo que no?
Hay pocos.
Hay que saber buscarles.
Pero, mire, sí, le puedo nombrar escorpiones.
Escorpiones.
¿Cuánta agua puede tener?
Alacranes.
Poca. Bueno. Pero júntate 20, 30 escorpiones.
Claro. Haces un licuado.
Haces un licuado, que es lo que hay que llevar. Sí. Bueno. No debe faltar en la mochila una licuadora
portátil.
Y con la licuadora, pues, y algo de agüita sal.
Bueno, sí. Señor, serpientes, ahí tenés. Que ahí no precisas usar la licuadora porque le exprimís directamente.
Sí, pero no le sale. No se ven serpientes todo el tiempo.
Hay muchos en el desierto, parece que no.
Abajo
pero está
piedra.
Lleno, a la noche especialmente.
Claro. Pues
salen de noche porque está más fresco.
Sí. Más. Hace frío.
Entonces
hace
salen, frío. Que yo, y ahí es donde usted los caza. Mm. Caza, como dice el señor, un escorpión, un batracio, sapo.
No hay sapos.
Bueno, no hay sapos.
Okay. No, ¿cómo va?
Los sapos van a la laguna.
Imagínate. Escarabajos estercoleros.
Pero sí, escarabajos estercoleros. Estercoleros es una querida amiga sí. De la radio.
Pero además siempre, cada un tuareg se te cruza. Un beduino se te cruza.
No, después bueno.
En las 10 de última parece que no llega un tipo de azul.
Pero bueno, sí, me imagino que si van con las expediciones, usted va en expedición.
Sí.
Llevarán los camellos. ¿Con qué van? ¿Con qué se
no trasladan? Lo van a recordar esas cosas, por favor.
¿Con qué se trasladan?
Nosotros normalmente vamos a pie.
¿Todo a pie?
Todo a pie.
¿Y de dónde a dónde van? ¿O para qué? ¿Para...
No sabemos para qué. Ah.
Para señalizar el panidá.
Porque, no, en realidad siempre salimos, pero como nos perdemos y se descomponen los vehículos y huyen los camellos por las noches,
sí,
nunca, a partir de la quinta noche ya estamos a pie y sin agua.
Ah, bueno, pero...
Y entonces ya para evitar todo ese prolegómeno, sí, salimos directamente a pie y sin agua.
Bueno, para que no parezca una torpeza.
Directamente.
Señor.
Bueno, pero es difícil salir... Salimos
con una máquina filmadora, nosotros filmamos para el canal 360.
Sí. Sí.
Es la serie animal y es repugnante.
Y aparecemos nosotros.
Sí. Claro, cuando aparece un animal...
¿Y van hasta allá?
Le sacamos... Bueno, pero usted me desvió la conversación.
No, bueno, señor, usted me quería hablar que ese pensionario...
No sé por qué hablamos del agua.
Porque queríamos lavar sin agua, prescindir de...
Otra cosa que se puede hacer en la casa es la soda.
Ah, bueno.
Nada de gastar el dinero...
Luis María, vamos.
En sifones.
Es peligroso eso lo que usted dice.
El sifón es peligroso siempre.
Bueno,
el sifón
usted...
es una bomba de tiempo.
Bueno, y dice que la haga en su casa.
A mí me lo dijo un sifonero, un ilustre sifonero de casero.
Sí.
José Scarinzi. Me dijo, llevo en el carro... 300 bombas.
No.
Claro, la Primera Guerra Mundial, el sifón no era para hacer ferneo, porque
el sifón antes te reventaba.
Claro, loco.
Te reventaba. En mi época todos los chicos tenían en las patas alguna cicatriz espantosa de un sifón que se le reventó.
Bueno, entonces, ¿cómo usted está diciendo que se puede hacer la soda en casa? Que
bueno,
le tiene que poner el gas,
eso es un poquitito peligroso. Sí, bueno. Tiene es un gas incluso el que usamos nosotros para hacer en casa, ¿no?
¿Qué gas es? ¿Cómo
es gas butano.
Sí.
Gas butano.
Lo hacíamos porque con... es el más barato.
Bueno,
hacemos los sifones con butano.
Lo sacamos de los encendedores usados porque el otro, el ácido carbónico, sale muy caro. Entonces,
y mezclamos, ponemos agua por un lado, sí, gas butano, todo adentro, ¿eh?
Qué rico. Ah, lo sacude.
Sacudimos un poco y listo, soda.
No, bueno, no sé si es soda.
¿Quieres más?
Igual que la soda, la mejor soda que se te ocurra.
No se me ocurre ninguna. La verdad,
la de Vichy.
La marca de la soda nunca le importó al argentino.
Y no, ¿qué le va a importar?
Y viene sodero, viene. Claro. ¿Qué marca de soda usa? ¿Qué sé yo? El agua es agua, ¿no?
Sí, y bueno, hay muchas soderías.
Yo he contado que yo tuve un altercado con un vecino.
Ajá.
Un vecino famoso. ¿No?
Uh-huh.
Yo vivía en la misma casa de departamentos que Tom Lupo.
¿Que Tom Lupo? De Radio de Plaza,
señor.
Bueno, venía el sifonero, me dejaba la soda ahí, ¿no? Adelante la puerta. Sí. Y yo veía... que a los sifones le faltaba siempre. Venía a la mitad, me iba a quejar al sodero, le voy a decir, llénelo bien.
Claro, sí.
Y un día me levanté temprano, abrí la puerta de golpe, si lo veo a Tom Lupo en cuatro partes. Así, ¿no? Él disimuló, cuando me vio, ladró.
Sí. ¿Cómo va a ladrar? Eso no sé. No es disimular, no.
¿Qué hace pasar por el pez náufrago?
Y, claro. Y se fue. Incriminó. Pero después me confesó que él, si a la mañana, como para ahorrar, no recibía soda. Entonces diario, a la mañana tampoco, iba y le tomaba.
No, señor.
De los sifones que estaban delante de las puertas, tomaba y después iba para su casa.
No le puedo creer que todo lo pasa así el tipo.
Ahí, estoy ahí lleno de agua y de aire.
Sí. Además, no funciona así el goce. Si es que existe el goce por tomar soda.
No, esa era la previsión. No, él saciaba su sed, nada más.
Claro, pero no es que por adelantado y queda.
¿Cómo
así,
se ve que usted, etcétera?
No, sí.
Fue lindo argumento que aprendí el otro día.
En el
me invitaron a un programa donde los argumentos eran así. ¿Cómo se ve que a usted, etcétera?
Es un lindo título, además, para un
sí,
programa.
Sí, sí.
Y funciona.
¿A usted le gustaría qué?
En el desierto uno aprende que el agua se puede ahorrar, caballero, no como usted.
Claro.
Bueno, me imagino, sí, cuando se pasa...
El camello no es muy sabio, pero ahorra agua y a él nunca le falta. ¿No se ha visto un camello masticando excremento de elefante, por ejemplo?
No, me imagino. Y es verdad que la tiene, toda el agua la tiene ahí en la joroba.
¿Tom Lupo?
No, sí. No, el Tom Lupo no, señor. El camello. Hombre, Tom, un día va a venir con un revólver y le va a disparar.
La verdad no estudié mucho el camello.
Qué raro, tantos años de expedicionario
bueno,
en el desierto.
No, ok, usted, cuando, por ejemplo, sí. Tantos años entre caballos, ¿qué hace? Corta un caballo por la mitad y lo empieza a estudiar.
Bueno, no, pero...
¿qué sé yo?
Una gran
curiosidad. Tiene que comprar una lámina esa que dice, ¡el camello!
Y sí.
Y entonces está en un corte transversal y flechitas que salen, joroba... aparato digestivo, etcétera.
Una gran decepción, yo he vivido eso, lamentablemente, lo peor es que es cierto. La gran decepción es cuando le abren la joroba al camello muerto, obviamente.
¿Qué hay adentro?
Camello vivo, déjelo, señor.
Agua podrida, loco. Agua verde podrida.
Sí, claro, el camello no
se distingue. Fija en purificarte el agua.
No, no es que tira agua de Sels.
No, está bien. Pero,
para esto te hubiera dejado vivo. Le
pero si usted que... no, si usted se está muriendo de sed, se toma igual el agua.
Eso es lo que dice que
no
lo
sí, vivo, no, eso. Hay gente que prefiere morir antes de tomar esa porquería.
Yo, por ejemplo.
Sí, sí, yo también. Bueno, pero estábamos hablando de otra cosa. ¿No?
De los sueños, de la
aprendizaje. No, de los idiomas y todo.
De los idiomas. Vamos a ver qué dice...
¿Están en castellano estos mensajes?
No, bueno. ¿Qué dicen los mensajes de nuestro público, que ha estado escuchando hasta ahora?
Sí, o soñando. Curioso, ¿no?
Sí, ya están impresos.
Seguramente tienen mensajes, algo que decir a ese respecto, o a otros.
Diego Sergio Miranda dice, por favor, léanlo. Sí. Maestro, Sale, Dorio, Barto, los estoy escuchando en vivo. Mentira, si no, no hubiera llegado esto aquí. Después de más de 10 años, qué alegría. Les mando saludos y afectos desde... Texas, o Texas, if you want. Gracias por las risas y por la invitación diaria al pensar. Este pibe, Diego Sergio Miranda, debe saber lo que es un desierto, señor.
Ahí sí. Sí.
Aguante, Dolino, un saludo desde Madrid, dice Pablito Cominetti, Valeria Laura Muñoz, simplemente gracias, cariños de una oyente cordobesa, y Alberto Darío Carrica Lennon, dice, negro, te escucho desde Radio El Mundo en tu programa, ya demasiado tarde para lágrimas. Bueno, y se acuerda de que hoy es el aniversario.
¿Ah, sí?
De la venganza.
¿Cuántos años de este programa?
28 años.
¿28 años en radio? Eso.
O sea...
Pero bueno.
Yo no había nacido.
No, yo tampoco.
Era premonitorio que escuchaba.
No se llamaba La Venganza, se llamaba Demasiado Tarde para Lágrimas. Pero sumando... todos estos, estas reencarnaciones son esos años.
Uh-huh. Miguel Ángel Pagliometz dice, Barton,
¿qué?
Con todo el monitorio, la manteca de cacao dista tanto, la manteca de cacao dista tanto del sabor a chocolate blanco, ¿se acuerda que ayer usted
decía? Sí, sí,
pero tanto, Barton, tanto, que yo la uso en los dedos para no comerme las uñas.
Bueno, señor,
cada uno...
pierde el tiempo,
sí.
Pierde el tiempo, porque el tema lo he investigado muy bien.
Bien.
Pruebe otra vez.
Diga, ¿ves?
Mariano Malti dice, los escucho a diario, a uno les han contado que que el planeta es hueco y posee seres intraterrestres. Sí, dice,
¿quién no lo sabe?
Bueno, nosotros entrevistamos al señor von Däniken,
claro, que Eric,
nos impuso Eric, de esas verdades y de otras.
Lily Wong dice, Dolina, si me concediera su amor, iría descalza hasta Luján desde Montevideo.
¿Quién lo dice?
Con las patas mojadas. Camina sobre el agua.
Sí. Ariel Paritán dice, quería pedirle al sordo esa versión que solía cantar de golpearon la puerta de la humilde casa, ¿se acuerda?
Sí, cómo no.
Golpearon la puerta de la humilde casa, está bien. ¿Tomó a la pelota Sereno en su acción o eso es después?
No, eso es mucho después.
Bueno, me salteo partes.
¿Qué después más? Hacer. Silvana Casali le dice, estoy enamorada, Ale, ¿venís a La Plata? Y dice, postdata, estoy enamorada de vos. Aclare antes, mija, que no va a tener problemas, sino, claro.
Michelle Canto dice, no escribo mucho por miedo a que Dolina diga bla, 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 ja, 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 mientras lee mi mensaje. Dice, le mando besos desde Montevideo, bueno, bla, 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 bla.
Matías Miggins, hola, jinetes del apocalipsis criollo. Quería preguntarle a Negro si va a haber una adaptación teatral de Cartas Marcadas. No me imagino cómo podría ser. Y si él, es él el que hace esas adaptaciones.
Muy cara.
¿Cuáles esas adaptaciones? Nunca hubo ninguna. Soy un poco chico, así que lamentablemente nunca pude ver una obra basada en sus libros. No hubo ninguna.
No, hubo una opereta.
Claro, pero que no estaba basada en un libro, sino que era
en sí mismo.
Era eso. O sea, no, nunca sucedió eso, ni tampoco nadie se interesó jamás. En llevar al cine ninguna obra.
Al cine no, al cine no. En el teatro han hecho este...
Ah, el teatro sí, algunos sí. Teatros... independientes no es la palabra.
Sí, pero off-corrientes, para decirlo así.
Bueno, sí, pero muchos jóvenes uh-huh. me han pedido algunas cosas que nosotros hacíamos en la radio, que eran también teatrales.
Sí, claro, claro.
O sea, no,
sí.
Libros no se han adaptado nunca.
Bueno. Alejandra Gorkin Colache dice, buenas noches, qué genios que son, no me canso de cubrir. Abrazos, gracias.
Javier Guzmán vive en Antofagasta, La Rioja, y nos escucha todas las noches. Bueno, y nada más, quiere que vayamos para allá.
Roberto Bouza, es de Comodoro Rivadavia, también quiere que vayamos, dice que quiere escuchar el Calipso Bananero.
Bueno.
Luján El Vaz dice, te fui a ver dos veces y no te pedí casamiento, me intimidaste. Te amo por siempre, Alejandro, dice llorando, pobrecita.
Aquí hay alguien que firma como ladrillo de madera.
¿Qué hace ladrillo?
Mira quién viene.
Le dice, Alejandro,
¿cómo está tu hermana?
¿Ha escuchado
que sea un programa para la familia?
¿Ha escuchado cantar tangos a Liliana Felipe? Hace poco la conocí, realmente me gusta mucho. Dice, aunque no soy oyente habitual de tango, dice...
No hemos tenido esa suerte, ¿no?
Nicolás Darío Abreu dice, buenas noches a los más grandes, los hijos de Rosario, en la Guardia de Bomberos Voluntarios. Un abrazo enorme.
¿Qué tal? Etcétera. Literatura pro bomberos durante 15 segundos. Marcelo Sánchez. Marcelo Sánchez dice... te escucho de cuando estabas en el matutino infantil, demasiado tempranito para la Greenpeace.
¡Qué lindo! Ese era un buen programa.
Y pregunta, cuando se define a una persona como un pensador y a otra como un filósofo, ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Es decir, ¿cómo diferenciamos a un pensador de un filósofo? Muy sencillo. El primero aporta a la caja de pensadores y el segundo a la de filósofos.
Y es una jubilación que nunca se cobra. Bueno, a ver, Emanuel Rosso dice, somos de Córdoba y el jueves vamos a ir a ver a Dolina. ¿A qué hora habría que estar en la puerta para
ver? Por lo menos 6 horas antes.
No, señor. Era directamente el jueves.
Majo.
Hay gente que viene de la mañana con la vianda.
Claro. O la carpita para quedarse acá, que le va a encantar a la radio. Majo Iliar dice, genios, qué lindo reírse con ustedes. Saludos a Guaminí. Manda saludos desde Guaminí. Bueno, saludos a Guaminí.
Guaminí, ¿cómo se llamaba esta chica?
Majo Iriart.
¿Cómo, cómo?
Majo Iriart. Y Guaminí es enfrente de Pecuén, en el otro lado de la laguna, ahí en Caruel, los pagos de Caruel.
Ah, saludos a Guaminí, porque nosotros conocíamos una chica a la que le decíamos Guaminí, con toda imaginación, porque ella había nacido en Guaminí.
Ajá, qué bien.
Y después no vino más, seguramente estará en Guaminí.
Ya se cierra de ser.
No es esa.
Menos mal que no nació un venado tuerto la chica. Y
a esa también todo. La conocíamos, pero bueno. Saludos a Tucumán, en fin.
Dice aquí Jessica Nido dice que quiere mandar un saludo a Davis de Montevideo, pero que se lo mande usted especialmente. Y agradece y así.
Sí.
Y ahí saludos. Marcos Alfredo Silva, Lorena Toledo.
Los nombra todos como...
Son como, saludos, son
como
saludos.
Una pendiente de despedida. Claro.
Los amontona todos
de
como...
lástima, sí. Y los arroja por la ventana.
Son todos saludos, mandan saludos.
Bueno, así. Está bien.
Alcina Rosario Bejarano dice, sos un genio, Ale, seguirás haciendo una compañía. Mis respetos al sordo, maestro, besos para todos, derritiéndose la Alcina esta.
Bueno, ¿quiere que hagamos una pausa? ¿O tiene todavía algunos
más? Tengo más.
Bueno, dele. Dégalos.
Por ejemplo, Juan Patricio Mendoza se imagina que yo me caigo de la silla. Este es un maleducado, es un atrevido, cuando me ríe. Y Gabriel Minizal le dice, el jueves hablaban de las pechugas y se preguntaba cuántas tenía las pechugas de pollo, ¿no? El noble animal. Y explica, tiene cada pollo una pechuga y dos supremas. Es decir, que una suprema es media pechuga, pero sin las alas. Y se lo digo porque de mi boca salen verdades como por otro de la chaucha. Y se va.
Y nosotros hablábamos de los pollos doble pechuga.
Doble pechuga, doble. Claro. O sea que tiene
que
cuatro...
son una mutación de Monsanto.
No, señor, no sé. Un milagro de
Monsanto. Agarran un pollo, lo empiezan a trabajar hasta que sale en doble pechuga.
Le pone los auriculares de noche y le dice, más, quiero más, quiero más.
Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual no haremos absolutamente nada.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta colección Bernardo Klicksberg, Cuestionando Paradigmas, 5 libros del pionero mundial de la ética para el desarrollo. Este domingo, el primer libro, Los Parias de la Tierra, con Página 12. Compra opcional, $35.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Se ha cobrado notoriedad el caso Cerro Dragón por presuntos actos de corrupción que pretenden imputárselos
a Julio De Vido.
¿Qué tiene para decir el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel?
La prórroga de la concesión no tuvo injerencia el gobierno nacional. Ahora, hay otra cuestión. Parece que Carlos Huelgrón aspiraba a quedarse con la presidencia del YPF en acuerdo con Repsol. Ahora seguían instando a que no se firmara el acuerdo que se firmó ahora con la expectativa, aunque sea remota, de poder cumplir su sueño de ser presidente de YPF privada y en contra de los intereses del pueblo argentino.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, tweets y crisis. Todos los detalles sobre el escándalo que desató la conversación íntima entre Jorge Rial y Marianela Mirra. El conductor en soledad se lamenta. Estoy arrepentido, quiero recuperar su amor. Loli Antoniale hace público su dolor en las redes. Tengo el corazón destrozado. Además, en exclusiva, el dolor y las palabras de la madre de Fabián Rodríguez. Él se sentía maltratado, pero no culpo a Nazarena. Nadie se mata por amor. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Comprovisa Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás.
Sí.
Llama al 0800-1022-22444.
Hola.
Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y Comprovisa Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos hoy de algunas curiosidades acerca de la moda a lo largo de la historia de Francia, que es un país muy vinculado con la moda. Hay algunas extravagancias, ¿no? Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas. Y para eso contaremos con un antecedente muy antiguo. Los galos,
sí,
y aquellos que estaban ubicados en el territorio francés durante la antigüedad clásica, estimaban mucho los cabellos largos y los consideraban como signo de distinción y libertad. Por eso, César, después de haberlos vencido, hizo que se cortaran el pelo, los obligó a cortarse el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, que arrebató, era un líder galo que arrebató algunas provincias a los romanos, ordenó a los pueblos por él libertados que se dejaran crecer la cabellera a fin de que se diferenciaran de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma. Uh-huh. Clodión el Peludo. ¿Cómo me gustaría llamarme Clodión el Peludo?
Sí, díselo ahí.
En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes y los francos juraban por ellas, uh-huh, por las cabelleras. Sí. Y era costumbre entre ellos arrancarse un pelo y ofrecérselo a la persona a quien se quería prestar homenaje. Okay. Usted quería demostrar su estimación a una dama, se cortaba un pelo o dos o tres, sí, bueno, se llegaba hasta el mechón, en sí, caso así de obsesión,
sí, sí, claro,
y le decía a la dama, estos pelos que acabo de arrancarme son para ti, amada mía. Puede citarse el ejemplo del rey Clodoveo, que envió solamente uno de sus pelos a un santo para probarle cuánta veneración se profesaba. Bueno, entre los primeros reyes se produjo una excepción, hija de la obsecuencia. Los cortesanos de Carlos el Calvo, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del marote, precisamente en donde a Carlos no le crecía un pelo. En tiempos de Enrique IV, ya más cercanos y mejor documentados, apareció la costumbre de echar sobre el cabello unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de griserie. En tiempos de Luis XIV se empleó para este objeto una mezcla de musgo de roble y harina de habas que se llamaba polvo de chipre. Uh-huh. Deme 50 centavos de polvo de chipre. Cuando llegó la época de las pelucas, ya después del 15, ¿no?
Claro.
Las hubo no solo de cabellos humanos, era la más cara, uh-huh, sino también de crin o de estopa, según los precios. Eran de varias clases y según su forma tenían nombres muy elocuentes. Nido de urraca.
¿Qué es hermosa?
Martillo. Había una que se llama La Conmovedora.
Ahí se la conozco.
También a lo inconstante, a lo celoso.
Ajá. A la garzón.
A la garzón, claro, también, ¿no? Multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y de los peluqueros. Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección del pelo hasta su limpieza. Como bien sabemos, el más importante de estos cargos era el de intendente del gabinete de pelucas, uh-huh, que presidía la elección del monarca al respecto. Luis XIV, es decir, claro, es de Luis XIV, claro, parte de Versalles, no, uh-huh, toda la etiqueta de Versalles. Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de esos tocados. Vivía en tiempo de este rey un peluquero ilustre, que era amigo del rey, llamado Binet. Este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él y asistía a Luis en sus modas. Todos los elegantes pronto tuvieron sus Binets, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, ministros, príncipes. La forma y disposición de los cabellos eran distintas según el rango del que había de llevar. En el siglo XVIII las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados, de los cuales dice Saint-Simon, los peinados de la época se componen de perifolios de 2 pies de alto y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo.
Claro.
Le quedaba en el medio, porque arriba seguía, claro, pelo.
66 centímetros, sí, sí, es una bocha, ¿no? Para sombrero.
Para estos peinados era preciso disponer de un armazón de alambre grueso. Las cortesanas, cuando salían de paseo, debían arrodillarse en sus coches a fin de no comprometer el edificio levantado sobre sus cabezas. Para descansar el cogote, permanecían sentadas en la iglesia. Sí. Entre los peinados excéntricos citamos velador, el peinado velador, el castaño de Indias, la gallina mojada y el perro loco, que hacían furor.
Sí.
Una de las invenciones más ensalzadas al respecto fue la que llevó la duquesa de Chartres en 1774, que podía verse ahí la figura de su hijo, el hijo de la duquesa de Chartres, el duque de Beaujolais era el hijo, ¿no? En brazos de su nodriza. Todo esto armado en la cabeza. También se ve un pequeño loro que picoteaba una cereza y un sirviente.
Qué maravilla.
Todo eso en el mate llevaba. Los estímulos exóticos encontraban su cauce en la moda. En 1748 llegó, proveniente de Sumatra, un rinoceronte. Y claro, era una novedad para los franceses. Se puso de moda el rinoceronte y cuenta Diderot, las mujeres lo trasladaron de sus jaulas a la cabeza. Todo fue a la rinoceronte.
Qué lindo, claro.
No existió mujer elegante que no llevara tres o cuatro rinocerontes encima. En 1773 apareció un meteorito y con él los tocados a la cometa.
Claro.
En la época de la Revolución, la escarapela tricolor, invitada por el amigo Camilo de Moulin, fue el adorno obligado de los peinados. Un decreto de la Convención de 1793 dice, lo tengo aquí. La Convención Nacional decreta que las mujeres que no lleven la escarapela tricolor serán castigadas con, la primera vez, 8 días de cárcel. Y en caso de reincidencia, se las tendrá por sospechosas. Las que arranquen a otra o profanen la escarapela nacional serán castigadas con 6 años de reclusión. Ya,
Jacobino,
últimos detalles que explican el nacimiento de algunos usos de la moda y que parecen provenir del capricho de algún príncipe. Las hijas de Luis IX, que era casualmente San Luis.
San Luis, sí,
San Luis era Luis IX. Uh-huh. Tenían los pies enormes y poco gratos.
Dicho, qué elegancia.
Qué enormes y poco gratos son los pies de la hija del rey.
Ya con enormes bastaba.
La hija de Luis IX tiene.
Comenzaron a llevar vestidos de arrastre.
Claro.
Que devinieron en los vestidos de cola. Los vestidos de cola provienen del afán de las hijas de Luis IX, San Luis, de ocultar las patas.
Mira vos.
Otro dato. La esposa de Felipe III tenía un cogote desmesuradamente largo. Según el cronista Brantôme, dice, era capaz de humillar a una cigüeña.
Ah, bueno.
Y por disposición de esta mujer, comenzaron a utilizarse los cuellos altos.
Claro.
Mirá vos. Claro. Allá por 1385, otro dato, algunos señores de la corte se presentaron adornados con los llamados maîtres, o hombros postizos, uh-huh. a fin de disimular, qué sé yo, su porte escaso.
Sí,
¿no?
La poquedad de actitud.
Claro,
que da
entonces
el
venían con unos hombros así, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué sé yo. Bueno. Atención, la hermosa Ferronier, la amante de Francisco I de Valois, ¿no?
Sí, de Valois y de Francia, perdió en Pavía.
Exactamente. Se había hecho una quemadura en medio de la frente, la Ferronier, y se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón de seda, y enseguida todas las cortesanas la imitaron, a pesar de no tener ella cicatriz alguna.
Qué bueno.
Durante el reinado de Francisco II, Francisco II no era el hijo de Francisco I, sino el hijo del hijo de Francisco I, que era Enrique II. Francisco II, para halagar a los caballeros gordos que había en la corte, no Francisco, sino los cortesanos menores, para halagar a los gordos, adoptaron la moda de vientres postizos. Se ponían unas panzas postizas y andaban de acá, ¿qué tal? Y los gordos verdaderos se sentían superiores.
Acompañados, sí.
La reina Ana de Austria. Ana de Austria no es otra que la reina de los tres mosqueteros.
Sí, señor.
La de los tres mosqueteros, la tipa esa. Que...
La del collar.
La del collar, la de los diamantes del
Buckingham.
Del Buckingham. Uh-huh. Esa es Ana de Austria.
Que estaba buena, parece.
Estaba muy buena. Sí. La mujer de Luis XIII.
Luis XIII, claro.
Diseñó los vestidos con mangas cortas porque se jactaba de tener brazos hermosos. Ay, mirá qué coqueta la Estoy acá. Por último, digamos que Madame de Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacos altos para disimular su poca estatura. Yo agregaré un último dato. ¿Qué es este? Catalina de Medici se casó con el rey de Francia, Enrique II, el hijo de Francisco I. Bien, ese caso. Y no era muy linda. No era muy linda. Pero tenía mucha plata, imagínense los Medici, los banqueros de Italia. Viene ahí, qué sé yo, pero tenía lindas piernas.
Es algo.
Tenía lindas piernas. Y entonces empezó a montar de un modo que las mujeres no usaban entonces para montar. Las mujeres montaban a la mujerenga.
A la mujeriega,
como
claro,
suele decirse.
Claro.
De costado, sentadas de costado.
Sentadas en la silla con las dos partes al mismo lado, para que se entienda, ¿no? La rienda de la mano.
Y esta, que tenía lindas piernas, resolvió que iba a montar directamente con una pata de cada lado.
¡Pah!
Ahora bien, para eso, para afrontar el momento tenso en que la mina va por la izquierda del caballo con la pata y le revolea, empezó a usar una prenda que hizo historia, que son las bragas.
Claro.
La primera mujer que usó las bragas tal como las conocemos nosotros, uh-huh, fue Catalina.
El culot largo, para decirlo.
Así es, exactamente. Sí. Así que eso lo sabía yo. Porque frecuento mucho las casas que venden lencería, sí, y siempre hay un vendedor que te lo cuenta.
Al encaje de Bruselas. Estaba pensando, Alejandro, que estas cuestiones preceden a lo que conocemos como la moda industrial, que ha generado tantos pecados y tantos males a todas nosotras. Pero los cabellos largos en general fueron a partir de el siglo II antes de Cristo, por ahí, la característica de los pueblos que después serán las naciones europeas, de los bárbaros en general. Y por oposición a esto, cuando uno se jactaba con aquella frase "Civis Romanus sum", soy ciudadano romano, siempre debía lucir el pelo corto, comodidad para los guerreros, prolijidad para los senadores y alarde para los recientemente emancipados. Pero estaba pensando que también hay antecedentes como los nazarenos, así ese segmento en el que se ubica el Cristo, que usaban el pelo largo como un rasgo de santidad, como un rasgo de ascetismo, si se quiere, por no tocarlos, porque era no solo dejarlos crecer, sino no peinarlos.
Los esenios no hacían eso.
Los esenios, que eran como los guerrilleros, los tipos más radicalizados en esa época de Palestina, usaban también eso. Tenemos a Sansón, que se suponía que
sí,
tenía la fuerza
mucho más, pero ya en tiempos bíblicos.
En tiempos bíblicos, pero hay esta cosa del pelo como un símbolo del honor ha permanecido y está en muchas culturas. Los samuráis, o sea, los guerreros japoneses, que hasta llegaron hasta el siglo XIX, la peor ofensa que podían sufrir era que alguien cortara su coleta de guerreros, porque era así donde radicaba la enseña, el emblema mostrable del honor. Esto lo mantuvieron también los nobles británicos, y con Carlos I, cuando le estaban por cortar la cabeza, la gran discusión era que le cortaran su coleta, que él se anudaba el pelo para hacer esgrima, y él no le preocupaba tanto que la sabiola como la coleta, ¿no?
El tema de la coleta tuvo importancia con la dinastía de los manchúes.
De los manchúes, claro, en China también, claro. Bueno, y aquí, sin ir más lejos, el motín de las trenzas de los patricios fue por una orden de Belgrano, nuevo comandante tras Saavedra, que ordenó cortar las trenzas y todo lo que vino después. Estaba pensando que también esto aparece con los bigotes, pero eso es otra historia. Lo que quiero decir es que estas cuestiones que usted narró son las que surgen del poder. El poder, como quizás el caso más emblemático es el de Catalina, se permite ciertos alardes en función del dinero que posee, en función de los bienes, pero después los traslada hacia las multitudes que pretenden, en el artificio que ya el poder usa malamente, superar alguna cosa que no tiene más que ver que con la frivolidad. Porque en general, debajo del aceite, debajo del arreglo, debajo de la peluca, del polvo de Chipre, de cualquiera de esas cosas que hacen a la moda, está una verdad definitiva, la verdad aquella que se revela en el tálamo y la verdad que se revela con los años. Porque el gran riesgo es que después de un tiempo, más tarde o más temprano, uno descubra que solo había vacío detrás de ese tremendo miriñaque.
Y Miriñaque, que es el armazón de los vestidos.
Cuéntelo, ¿no? Otro Miriñaque, que también está, ¿no?
Hay otro Miriñaque, que es el Miriñaque ferroviario, que es una especie de aparato de fierro. Que
de proa.
Una especie de proa, sí. Tenía varias formas distintas. Los trenes llevaban una especie de proa que, según parece, servía para que lo que estuviera en medio de la vía fuera apartado hacia los costados. Los tranguays tenían también
¿cómo no?
Ese miriñaque. Pero con respecto a la moda, el miriñaque era un armazón generalmente de alambre.
Sí, sí.
Después, posteriormente, en una época hace bastante tiempo, pero ya en estos tiempos, se usaban unos de plástico probablemente.
Sí, y también con cosas de ballena o de...
Bastante
feo, como los corsets.
Bastante feo. Sí. Pero también es el nombre de una milonga del genial compositor oriental Alberto Mastra. Y vamos a escuchar esa milonga en la voz de Nelly Omar. Adelante.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. Cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Mi tiempo querido. ¿Dónde están los cargueros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosario, la tabuada. ¿Dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán, igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del dial, cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tranguay, y aunque parezca una comedia lo que siento, o me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? Mi tiempo querido. ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada. ¿Dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán, igual que yo.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Miriñaque.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:12. La temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas. La humedad 81%. decretaron día de duelo en La Plata. Lo decidió el intendente de la ciudad, Pablo Bruera, al cumplirse un año de las inundaciones en las que 89 personas murieron. Durante la jornada de hoy se realizará un acto convocado por los vecinos en la Plaza Moreno de la capital bonaerense, además de distintos homenajes en memoria a las víctimas. Un hombre murió tras intentar asaltar una vivienda en Rosario. Fue luego de ingresar junto a dos cómplices a una casa con intenciones de robo en el macrocentro de la ciudad santafesina y a una cuadra del domicilio particular de la intendenta Mónica Fein. Los delincuentes fueron sorprendidos en el lugar por un gendarme, hermano del dueño de la propiedad, quien tras un forcejeo abatió a uno de los ladrones, mientras que los otros dos lograron huir. La justicia venezolana avaló la destitución de Machado. El Tribunal Superior de ese país aprobó el pedido del oficialismo de remover de su cargo a la diputada María Corina Machado por haber aceptado el cargo de embajadora alterna de Panamá para hablar en la OEA sobre la situación en Venezuela. Tras la decisión de la justicia, se impidió la entrada de la legisladora al Parlamento, lo que generó manifestaciones en las calles y dio paso a nuevos enfrentamientos. Mauricio Pellegrino confesó su decepción tras el empate 3-3 con Racing. El técnico de Estudiantes entendió que Estudiantes fue más durante todo el partido y consideró que Racing le hizo daño a su equipo al principio y al final del encuentro. De todas formas, el entrenador reconoció que el nivel defensivo de los platenses no fue bueno, ya que recibieron 3 goles por los errores cometidos. En Buenos Aires, la temperatura actual 19 grados 8 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Dejaron todo: la juventud, la familia, los amigos. Pero ninguno de ellos, ni los que volvieron, ni los que se quedaron, dejó el honor.
Insistiré.
Radio del Plata rinde homenaje a todos los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.
Tendré un sueño nuevo en mis manos.
Yutka, Tufka, Yutka, Tufka, Yutka, Tufka, Yutka, Tufka, Yutka, Tufka, Yutka.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta colección Bernardo Klixberg, Cuestionando Paradigmas, 5 libros del pionero mundial de la ética para el desarrollo. Este domingo, el primer libro, Los Parias de la Tierra, con Página 12. Compra opcional, 35 pesos.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Productora, realizadora, creativa, Juana Uribe, la creadora del Patrón del Mal.
Una de las bases de toda la producción era que fuera creíble. Por eso costó tanto. Altísimo.
¿Cuánto salió?
Dicen que $150,000 por día de grabaciones así.
Por capítulo.
Por capítulo. Apa. Es una envidia sana, realmente hermosa la tira que hiciste.
Muchas gracias. Espero que un día podamos ver nosotros la historia argentina y nos produzca la misma pasión con la que ustedes vieron Escobar, que realmente me hizo sentir muy animada a ese trabajo. Que fue tan difícil. Muchas gracias a todos.
Detrás de lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Telecentro Negocios es la nueva forma de mantener a tu empresa comunicada con tus clientes. Accede a internet de alta velocidad, televisión y telefonía digital. Llámanos y te atenderemos en forma personalizada con soluciones para incrementar tu eficiencia. Comunícate ahora al 3973-1111. Telecentro.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963,
entre Rabi y Ñani y también Arévalo.
Mañana feriado también estaremos aquí en vivo, haciendo el programa en vivo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Randazo. Queremos trenes turísticos.
Queremos.
Sí. Es una demanda.
Bueno, está bien.
Queremos, así como han comprado los trenes esos, el Sarmiento,
los
qué
de
sé
los
yo.
Chinos, sí.
Queremos
sí.
trenes turísticos. A mí me gusta el tren turístico, señor.
Sí. Bueno, pero.
Es una noción que yo voy a hacer.
Una moción.
La Cámara del Coso.
Bueno, sí. Pero el tren turístico es para lugares turísticos.
Ah, claro, sí.
Ah, qué vivo. Bueno, que
no va a instalar un tren turístico acá en la calle Gorriti.
No, no, un tren para que vaya por arriba de las montañas, por la nieve.
Por el mar.
Al lado del mar, por el medio del mar, sí. Por todo. La gente va arriba del techo, ¿no es cierto?
Claro.
Lo he visto, ¿o no?
Sí, señor.
No,
señor.
Como en los ómnibus turísticos, que la gente se sube arriba del techo.
No, no tienen techo, entonces le
¿cómo no tienen techo?
Pobre gente. Están arriba del techo.
Los sin techo, son, claro.
Pero... aquí hay algunos trenes turísticos en Argentina.
¿En serio?
¿Qué? Perdón, discúlpeme.
Trenes turísticos.
Ah, sí, sí.
Tenemos
sí, el tren de las mismas.
El tren de las...
que es carísimo.
El tren de las nubes, dice usted.
Sí, sí.
Claro, ese es un tren.
Es un avión.
Ah, sí.
No, es un tren.
Es
señor.
El famoso avión, Aerolíneas Argentinas. Claro. El tren de las nubes.
No, señor.
Es un eslogan hermoso.
Es un eslogan hermoso.
El tren de las nubes tiene ya los tubos de oxígeno preparados por si se descompone usted, por
ejemplo. Sí, por si descompone el tren.
No, si se descompone la gente, vio que la altura es un tren de altura.
Sí, sí, la altura descompone a la gente.
Sí. Cualquier descompostura que tiene le enchufa el oxígeno a usted.
Sí, sí.
No, señor, ahí le falta oxígeno y la gente se marea.
Ah, yo no quiero, ese es más turístico, es un tren para enfermarse, ¿cómo voy a ir?
Bueno, no.
¿A cuántos metros va? 10.000 metros, ¿no?
¿Cómo va a ser 10.000 metros un avión? Ese sí es el avión.
Ah, sí.
Más abajo va 8.000.
No, muchísimo más bajo, señor.
60 metros.
¿Son vagones presurizados?
No, no hace falta presurizar el vagón.
Sí, no, claro, si va a tener que andar cada uno con su tubo de oxígeno, claro que no hace falta.
Sí, sí.
Hace falta, pero
no.
se lavan las manos, claro. Yo tengo que acarrear con un tubo de 50 kilos de oxígeno porque el señor no quiere presurizar los vagones.
No, 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 señor.
Vamos, Randazzo.
Pero, primero, ¿qué tiene el Randazzo? No tiene nada que
¿cómo?
Ver con
es
esto
el ministro de Agricultura.
No, señor. El
Cosi, entonces.
El...
ah, no, es Escocia, tiene razón.
Escocia, claro, porque es la cultura
y ganadería.
La cultura, sí.
Agricultura. No hay un tubo de oxígeno para cada uno, ¿eh?
Ah, no. Yo no lo comparto con nadie, no voy a andar metiendo la trompa ahí donde va cualquiera.
¿Quién sabe lo que
¿qué
anduvo?
Sé yo, sí. ¿Quién anduvo respirando ahí?
Hay por las dudas si se descompone alguien. Ahora, si se descomponen todos...
y está, entonces estamos perdidos.
Y bueno, es raro, ¿no? Bueno, no se puede prever.
¿A dónde va el tren de las nubes? Buenas tardes, soy un turista nuevo... no importa quién soy.
Sale de Salta, de la capital.
Ah, sí.
Y va hasta San Antonio de los Cobres, creo que se llama.
¿San Antonio de
los
qué?
La localidad. De los Cobres.
De los Cobres. Y los Cobres. Va para arriba, ¿no?
Y
dice que
subiendo.
La ida tarda mucho y a la vuelta...
sí, viene con 10 minutos.
Es ruso ese, ¿no es cierto?
No, señor, ese... va, sí, va subiendo leer porque va paseando. La gente salta también.
¿Cómo va paseando?
¿Va? ¿Y para qué va usted?
No hay un rápido.
¿Qué va a
hacer
un trámite a San
sí,
Antonio
sí, sí, a mí me gusta llegar rápido. Lo que sí. A mí estos tipos que van paseando con la mano de sí. Esquina.
Va paseando como mirando el que lo lleva en las cataratas del Iguazú, que lo lleva hasta la garganta del diablo.
Ah, sí.
El tren de las tren. Aguas.
¿Y, sí, sí. ¿Y te dan tubo de oxígeno ahí?
No, ahí no, ahí sobra oxígeno.
Si te caes en la garganta del diablo, vas a necesitar.
Para bucear, es un tubo de espalda, claro.
¿Cómo va por abajo de las cataratas? Pasa, le cae el chorro encima, ¿no es cierto?
No,
qué notable.
Señor, qué lindo, porque
qué notable. Y se esconden detrás, en la cueva que siempre hay detrás de las cataratas. donde no hay... se ocultan los mohicanos, o nunca vio películas.
Sí, en las películas, pero ahí no puede acceder a la parte de abajo de la catarata porque no...
¿Y,
no,
por, y cómo hace entonces para que el agua le caiga encima?
No le cae encima,
no. Entonces no es el tren de las cataratas, ¿por dónde
sí, señor.
Lo mismo que vaya por la paternal.
No, no es lo mismo, porque...
¿Qué por el de julio que están fotos ahí? De las cataratas, yo nada las vi, más.
Sí. Va por la selva, no tiene ventanilla.
Claro, no se ve las cataratas, sí. Ni por casualidad.
Después se baja y usted va por la pasarela.
Y va caminando, si quiere.
Y va caminando, sí. Se baja,
y
va
para eso me tomé un tren. No entiendo.
O sea, se baja en la estación Posada.
No,
no, sí, lo conozco, sí.
No,
sí,
señor.
El tren de las nubes.
Se baja en la estación Garganta del Diablo.
¿Qué tal? Ah, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Y...
yo saqué por Garganta.
Pero mientras no, tanto va por la selva. No tiene ventanilla, no tiene puerta. O sea...
¿por dónde entra la gente?
Más de valdría
que... se sube.
No tiene puerta, no tiene ventanilla. ¿Qué tiene?
Tiene asientos.
¿Y cómo entra la gente? ¿Sube por arriba así? ¿Levanta una pata?
No. Es como una lumbrín.
Tiene un escalón y usted sube a la plataforma.
¿Y las viejas qué hacen?
También, lo mismo.
Las viejas deben dificultar muchísimo todo eso.
Pero no, ¿cómo además, sabe, además ¿cómo sabe dónde se baja si no tiene ventanilla? Uno se asoma a la ventanilla para ver puerto, claro. Iguazú.
No, se apoya. Bueno, tiene, hay un continuo de ventanilla.
Ah, te dice que no tiene ventanilla en el sentido que no tiene nada, va.
No tiene vidrio.
Es como una chata.
Claro, algo
una chata y meten a la gente ahí.
No, señor,
peor
no es así.
Que como ganado,
claro.
Y no como arena.
Claro, todas juntas. No es así, y creo que funciona con alcohol. No, no
tiene. Sí, sí, claro, los maquinistas gente, son sí. Terribles.
No, señor.
¡Viva las cataratas!
Está muy bien, porque así no advierten el peligro, porque es muy peligroso. Sí,
no, es para que no haga ruido.
Sí, únicamente borracho puede manejar sí. Por ahí.
Ebrios o dormidos, van.
Ebrios o dormidos, o las dos cosas.
Y va lento. Es importante que vaya lento.
¿Por? Ah, ¿por qué?
Porque la gente
para
dice...
que no se caiga, claro.
Por ejemplo...
tránsito lento, claro.
Dice, uy, un mono, dice alguien.
Bien con pasajero feo, claro.
No, señor. Avistó un mono.
Ha visto un mono.
Ha visto un mono, lea bien. Lea bien el libreto. ¿Ha visto un mono? No, nunca vi ninguno. No.
Ha visto un mono alguien y sí. Quiere hacer la foto. Entonces.
¿Cómo ahí. Hacer la foto? La saca la foto.
Bueno, hay turistas extranjeros, muchos.
Sí, sí. Uno,
que nunca vieron un mono.
Y entonces. No, no entiende que dice, uy, un mono. Y dice,
venga, que voy a hacer la foto del mono.
Quiero hacer lo mismo que el señor, dice un niño.
Claro, después todos quieren, porque señalan sí. Con el dedo.
Claro, lo que quieren.
No, lo que quieren, no, el lugar donde está el mono.
Ah.
Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Y el y mono. Allá.
Y entonces está.
Discúlpeme, señor. Una casualidad.
Voy a sacar una foto.
Y el tren va lento. Para eso.
Ya, para darle tiempo al mono.
No, sí, para darle no, tiempo.
Para no dejar atrás al mono, sí, sí.
Es el mono jadeante.
Los monos son rápidos, sí. Pero no tanto como un tren.
Claro. No. Y bueno, y así es como va paseando y después se toma el
no
vuelta.
Sería más cómodo.
No puede quedarse por la selva ahí.
Y así nada más que es todo eso.
¿Y qué más quiere? Que decanten.
Pero sería más cómodo poner un mono adentro del tren y nos sacamos
claro,
la foto con tiempo.
Directamente acá.
Abrazados, claro.
En Retiro ponen unos monos.
Y ya está.
Y listo.
No sale de Retiro. Los trenes turísticos no salen de...
¿De ah,
no
sale?
De las estaciones de pasajeros.
Se quedan ahí.
Son claro. Estaciones especiales. Este sale... de la puerta de...
de mi casa.
No,
del zoológico.
Del Parque Nacional Iguazú.
Ah, tiene una ahí. Puerta.
Y sí, por alguna
razón. Las cataratas tienen una puerta, no sabía.
Imagínense, con portero eléctrico para la noche.
Por ahí cierran.
Claro,
por la noche cierran. Claro. Por seguridad, porque van cada tipo. Cada...
y abusan de los animales, pues, claro.
Pero sí, cierran a la noche, ¿verdad? Cierran. Sí,
¿cómo van a cerrar el parque?
Cortan el chorro.
No, no cortan el chorro. No, pero...
no van a gastar agua de gusto si no hay nadie. A las 3 de la mañana, ¿quién es el que va a ir a mirar las cataratas? Cerramos. El agua es una joya apreciada.
Sí, señor, pero...
¿y en el otro qué hacen? ¿Descuelgan la nube? ¿Cómo es? Qué feo eso.
No, acá se cierra porque son parques nacionales, están las boleterías adelante, como un...
¿cómo boletería? ¿Que cobra?
Como el
informe. Y si no, por supuesto, tiene que pagar entrada.
¿Para ¿cómo que se mantiene el tren todo? Y encima pago la entrada también?
No, el tren no, con la entrada le está incluido todo. Todo no, el tren.
Y el mono,
sí, todo no.
¿Y adentro qué hay? ¿Hay hamacas, por ejemplo?
No, no hay hamacas.
¿Y por qué se llama parque?
Es un parque nacional,
ah,
reserva sí. De la biosfera, ajá. Declarado patrimonio de la humanidad. Tiene
ah,
todas las
medallas. Si lo cada vez que declaran algo patrimonio de la humanidad es un embole.
O está roto o es aburrido.
Así no le van a dar las llaves de las cataratas a usted, ¿no? O de las llaves de la ciudad de Iguazú.
¿Y qué otro tren turístico hay?
Y después está la Trochita, que la tiene en la Patagonia.
¿A quién de... le dicen?
Lo dicho, tenemos, necesitamos más.
Muchos más.
En Mar del Plata
que...
tiene que haber.
No, en Ushuaia, en Ushuaia hay otro también.
Bueno, en Mar del Plata.
Claro, en Mar del Plata, que recorra todas las playas.
Pero Mar del Plata están en esos trencitos de la alegría con el... banderas rosas no que se sostiene la cabeza.
Es un camión disfrazado.
Sí. Sí. Mal disfrazado, igual que los tipos que van adentro.
¿Y qué? ¿Usted dice que el tren vaya por la costa en Mar del Plata?
O bien mar adentro, como un muelle que tiene la vía, sigue como un muelle que termina en el infinito.
No, pero después vuelve que vuelve en recto.
Ese... Y quiere hacerle una curva, lo hacemos una curva, pero ¿ves?
Es raro. ¿No? Es raro eso.
Es raro todo
esto. Yo que en Machu Picchu hay un trencito hermoso.
¿Ah,
que
sí? Llega
Aguascalientes. En cambio en Córdoba tenemos sierra, pero no tenemos tren. ¿O sí tenemos tren?
Sí, hay tren, pero...
Pero no es turístico.
No,
el turístico, sí, no. Ya se el cual por Jaime.
Y el otro tampoco es, todavía.
No, pero bueno.
Estamos
pero...
por... inaugurar de nuevo. Mire, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una empresa de construcción de ferrocarriles funiculares.
Ah, ¿de funiculares?
Sí, la empresa Funiculi Funicular.
Sí.
Funiculares.
Ya
necesitaría. Ya tiene. Incluso para hacerlo aquí en la Pampa.
No, no sirve acá.
Bueno, pero nosotros construimos también sierras.
No, pero ¿para sí, qué señor. Vamos a hacer sierras?
Para tener funiculares.
Para justificar el funicular.
Y bueno, sí,
si va a tomar un funicular de la Paternal a Villa del Parque, no tiene sentido.
Y no, por eso le digo.
En cambio, podemos hacer uno en Sierra de la Ventana.
Sí.
Ahí sí.
Que pasa justo por la ventana.
Claro.
Bueno.
Sierra de los Padres.
Sierra de los Padres.
También que pasa justo.
Sí,
y acá
también.
Podemos construir una colina de la deshonra. Una una colina, más o menos, que
sí.
Va, Buenos Aires con montaña sería otra cosa.
Bueno, sí, sería sí. Otra ciudad.
Sería otra cosa.
¿Sí?
La gente dice, ¿qué hay en Buenos Aires? Bueno, sí. Hay esto, lo otro, la vida cultural. ¡Oh!
Sí, ¿a quién le importa? Sí.
Pero es una montaña.
¿En dónde la va a poner?
Ese es el eslogan.
Sí, sí. ¿En dónde la va a poner?
Loma de Zamora es un buen comienzo.
No, pero...
Sí.
Pero ahí... Sí, sí. Ya lo pensaron y no funcionó. No,
también hay para vos, sí.
Usted va a hacer la montaña. Vive gente ahí, no puede ir. O sea, tiene que ser un lugar descampado.
Bueno, ahí tiene el cinturón.
El cinturón,
el cinturón ecológico. Le desabrochamos 3 o 4 agujeros.
Sí.
Y lo levantamos hacia arriba y ponemos una sierra.
Y adiós, el problema de la basura, loco.
Claro. ¿Con qué le hacemos la sierra?
Con basura.
No, bueno.
Basura, digamos, instamos a la gente a tirar todo.
Sí.
La gente va una montaña de basura.
Desperdicie.
Sí.
Listo. ¿Y qué desperdicio? Cuando tenemos una sierra de unos 800, 900 metros, compramos algunos adornos.
Claro.
Piedra.
Sí, alguna cosa que caiga.
Alguna cosa.
Algún animal.
Que caiga, poner un tanque de ferrocarril que caiga un poco.
Bueno, sí, pero...
Y listo, vas así, los vendedores de Pancho, listo, tenés una sierra.
Me parece que rompe un poco la identidad de la ciudad.
La montaña de las ánimas.
Qué lindo.
Y plantarse alrededor un poco de hierbas, así, anacahuita, peperina, todas esas cosas. Y listo, ya tenés.
Y después inventás historias.
Y después traes a los hippies que vengan ahí.
¿Y qué? ¿Que hagan qué? Los hippies.
Lo mismo que el bolsón, señor. Mire ahora cómo están. ¿Cómo progresamos?
Bueno, se hacen avistajes de ovnis.
De todos.
Algunos cerros como
avistajes en general. Compañía de avistajes en general. ¿Representas,
Mira vos.
Y entran...
¡Qué manera de avistar!
No, tiene que instalar, si es una altura considerable, quizás un poco más de 800 metros, un mirador.
Tipo,
que no un mirador,
un guayer.
Con los largavistas, eso que le pone una moneda y le...
¿Al guayer?
Sí. No, al guayer no, señor.
Y te cuenta el tipo.
Le pone una moneda al largavista.
Ah, ¿para qué? Y... No se ve nada.
Al revés, se le abre.
No.
Epa. Cuando le pone la moneda.
Ah, sí.
Hay gente bueno. que por plata hace cualquier cosa.
Y entonces le dura, por ejemplo, le dura 3 minutos abierto.
Y lo dicho, una entrega total.
No sé si es bueno que dure 3 minutos. Creo que tiene que durar menos.
Sí.
Porque se va a formar cola.
Sí. La gente que dice, ¿qué está mirando, señor? Nada.
Claro. No. Y calcule 10 minutos.
No hay nada.
10 personas es media hora, ya no.
Bueno, y que, a mí me gustan los trenes con confitería.
Qué lindo. Qué lindo.
Con confitería, con
casino. Con el coche comedor.
Con solarium, con pileta,
claro,
con cine.
Que vos
cine,
se lo tome, no importa dónde vaya. Sí. En el África hay uno que yo quiero ir, que va en medio de los animales feroces salvajes.
Ahí está.
Van,
tipo,
sí. Los maquinistas con fusiles.
Sí. Tipo safari fotográfico.
Claro, es un safari fotográfico que usted hace, pero claro. Es un tren.
Trata de matar tigres con
cámara, cámara de foto. Nunca le pega. Claro. Tomá.
Sí. Con celular. Y a todo lujo es. Bueno, cierto, el coche comedor.
Como el transiberiano, ¿se acuerda?
Tráigame aquí esto o aquello. Mientras tanto, las cebras que galopan al lado del tren. Claro. Tigres que se suben a los techos. Y los rasguñas.
No, pero el...
Y quieren abrir la puerta.
¿Eh? Elefantes. Se pasan barriendo.
Sí.
Pero,
barruntando, barritando.
Eso es peligroso.
Jabalíes que recorren el pasillo.
Y tanto lujo que pudo conservarlo con los jabalíes.
Salen de la ventana porque, así.
Basta que uno abra un poquito una puerta y ya se cuela alguna fiera espantosa y salvaje. Sí. Las arañas, las enormes arañas de la selva.
Sí.
Están por todas partes en el tren.
Ofilios. Bueno, pero son peligrosas. Usted
son peligrosas, por algo pasamos por la selva.
Bueno, sí.
Turismo aventura,
macho. Peligrosa, señor.
Usted habla de la tarántula y todo eso.
No hablo de... Sí, la tarántula. No quisiera hacer nombres.
Bueno, no, está bien. Está bien, sí. No, no se van a ofender. Y de todos modos, si usted pone un tren... No se le van a acercar las fieras siempre. Tiene que ir por distintos lugares.
No, las fieras se gana confianza y se lleva.
Pues ya le ven las vías. ¿Dónde
sí,
van?
Que sabe lo que es.
Sí,
una
sí,
jirafa
pero...
ve unas vías. No son y ¿qué dice? Empieza a pensar en Scalabrini Ortiz.
No.
No, no sabe lo que son. No.
La jirafa no está en la selva igual. Está ahí en la sabana.
Bueno, también, la sabana, donde quiera usted.
Bueno, sí.
Uno está
pero
en la
señor,
sabana.
Usted se cree que nosotros somos gente de aventura, pero también somos comerciantes. Nosotros tiramos cositas y las mismas...
Ah, entonces es todo artificial, señor.
No, señor.
Con razón había una jirafa en la selva.
Gente viva tiramos. Un turista perdemos por viaje. Y viene la fiera.
El tren pasa más por la sabana que por la selva.
También, ¿no? Claro.
Claro.
Porque la selva crece tanto que...
Te tapa las vías.
Tapa las vías.
Sí. Y claro, sí.
Tapa las vías y tapa las vías. Buenas tardes.
Y sí, buenas tardes, no entendí.
Y las estaciones en la selva son tristísimas.
Sí.
Pero hay estaciones.
Sí, estaciones, sí. Tipo encerrados en el baño esperando que venga el tren. con todos los animales feroces raspándole la puerta.
Además con farones inútiles que los mueven así, no pasa nada, porque imagínense, no se ve ahí.
Bueno, no, por eso. Además, ¿de dónde salieron los tipos? Tanta gente y no va a tomar el tren, son trenes turísticos.
Bastante. Bueno, perdido gente que se pierde de un safari, el señor Alan Quaterman.
Claro.
Tipos así, ¿no?
No, pero usted sabe que en los safaris estos turísticos...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está todo preparado. Usted pasa la noche en una tienda.
En una mercería, sí.
A mí me gusta, en Gatti Chávez.
Sí. No, señor. Una tienda con todos duermen con tules, ¿no?
¿Con quién? ¿Todos con quiénes?
¿Con quién duermen? ¿Con Zuli?
No, rodeados de tules.
Todos con
Porque si no le vienen todos los bichos, los mosquitos de la selva.
Ah, te arrancan un pedazo y se lo van a comer a los árboles.
El tul para los mosquitos puede ser, pero con los leones, ¿sabes qué? No sirve para nada. ¿Qué les...
El mosquito de la selva está...
Sí, no me voy a perder tiempo, cebado. Como dice el señor, en asustarme por un mosquito, habiendo tantas asustaderas por ahí.
No, bueno, por eso las alimañas, estas arañas, víboras, todo eso,
sí.
Permanecen afuera.
Claro, no la van a meter en la cama con usted.
No, pero le ponen una especie de zócalo
le
alrededor.
Le ponen ajos alrededor.
No, alrededor de donde usted está durmiendo.
Y con el ajo lo pasan.
Porque no salta, por ejemplo.
Eso en el safari, que de lujo.
Exactamente.
¿Y en qué van?
Se arma la tienda.
¿Cuántos trenes que van?
con jeeps, con camionetas 4x4.
Pero en la selva no puede.
No, eso no.
Irán por la sabana.
Claro. Eso van por la sabana. Y después en la selva tiene que ir caminando.
A machete. A puro machete.
Con machete.
¿Caminando o a machete?
Caminando con machete, es un programa...
Ah, ¡qué lindo!
Sí, sí, de la, sí, la mañana. Sí,
dale. Machete, pucha que sos amarrete.
Y entonces se va haciendo camino. Mientras usted corta con el machete, por atrás le vuelve a crecer.
Sí. La historia del mundo,
me
señor.
Dijeron.
Bueno, ese sendero no dura nada, porque la selva está viva. Todo el tiempo le...
Qué notable lo que
surgen nuevas plantas. Sí.
Cuántas cosas que nos falta aprender, ¿no?
Y sí, bueno, señor.
No esas, pero digo, en general.
No, porque usted sabe mucho de desierto, porque pasó muchos años.
Sí, pero de selva nada.
No, de selva,
se selva nada, nada.
No,
a mí las veces que me llevaron a la selva, me pasaba preguntando qué es que sé, qué es que sé.
Claro, le da claustrofobia a la selva.
Claro, me decía, ay, una hoja. Ah, bueno, es cierto.
Otra.
Esto, tallos. Ah, plantas, vegetación.
Bueno, pero no se dice así, porque eso no es atractivo nombrar las cosas así.
¿Cómo
no
las va a nombrar? ¿Qué va a decir?
No, mentira, señor, dice. Habla del sistema.
Ah, el capitalismo.
Sí, yo le preguntaba así. ¿Qué es esto? Bueno, este es el sistema capitalista. Claro. Unos tipos trabajan y otros son dueños de los...
Y nosotros estamos acá.
Se apropian de las ganancias, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no que le preguntaba eso.
Escúchame, poniendo unos pesos, digo, usted sabe, una tensión con la empresa, ¿uno puede llevarse algo de ahí? De...
No, esto no se toca nada.
Alguna escultura.
¿Qué me puedo llevar? ¿Qué bicho me puedo llevar de recuerdo que sea guardián?
Claro.
No, señor.
Lo una pueda tener exótica en mi casa.
Claro, eso es lindo. Claro.
¿Para qué vengo al África? Vuelvo del África, me dice, ¿y qué trajiste? ¿Algún animal, algo? ¿Qué le llevo, alfajores?
No, señor. De recuerdo se va a llevar un momento, una experiencia.
No. En mi familia son gente concreta, ¿no? Sí. O sea, a ver, ¿qué me
cenicero,
trajiste? Un momento.
Claro.
Sí, un momento que lo voy a buscar.
A una novia a usted no le puede traer eso de regalo. Te fuiste, tuviste 20 días perdido, que no te andaba el celular. Y dime, ¿traes esto?
No, bueno, de la selva no puede. Lo saque del bolsillo, toma. Te traje este puerco espín.
Sí.
O este pequeño tigre recién nacido.
Ahí está, eso. Toma. Este ya, mono que dice
hasta,
tu nombre.
Hasta el mes no te hace nada, después lo tiramos. Después lo metemos en el auto y lo largamos en medio de la ruta.
Lo llevas al botánico y lo dices.
Claro, que se arregle.
No, señores, son parques nacionales, son reservas
también
naturales.
Allá. También argentinos, muy bien.
Y en el África.
¿En el África también? ¿Y los parques nacionales?
Está lleno de parques nacionales.
¿Ah, sí? Claro, no hay otra cosa.
Hay otra cosa. Sí.
Bueno.
Y no le dejan llevarse absolutamente nada. Después va a la tienda de souvenirs y se lleva una réplica, si quiere usted.
Una réplica de un puma, por ejemplo.
Sí. De puma no hay ahí. Se lleva, por ejemplo, un león.
Sí.
¿Pero cómo? ¿De yeso?
Claro, a una escala 1.60, póngale.
Un león bonsai.
Sí, un leoncito.
Pero no es, está hecho, es un juguete.
Claro, sí, es un pizza papel.
Eso, porque lindo sería un leoncito chiquito.
Claro, pequeño.
Que uno lo maltrata...
Que te
crezca
hasta acá.
Cuando crece, huye.
Claro. No, sin un peluche.
Un peludo, sí, señor.
No, un peluche. Será un peluche de león que algo usted lo aprieta.
Para eso voy hasta la calle Corriente, pongo 20 centavos en la ranura y me lo gano.
Bueno, por eso le digo, los objetos que usted le quiere llevar a su novia los consigue en cualquier parte.
Entonces, ¿para qué voy a ir a África?
¿Y para qué se va a mover?
Con una fortuna en un tren,
para pasar
como esos que quiere comprar Randazzo.
Sí,
está loco.
Pero,
vamos a comprar trenes turísticos
para
llenarlo de animales.
Yo lo escuché por la radio que iba a comprar trenes turísticos.
Entren por la ventanilla y se coman a las viejas.
Está contra las viejas el ministro, sí. Yo lo sé.
No, bueno, señor, no sé, pero creo que no.
Ah, no sabés.
Bueno, fantástico. Vamos a dar por terminado este informe.
¿Tiene hora que se hizo? Es tardísimo. Mire, está
en el
tarde.
Sí, ahí está.
No, están mezclados en
hay
la
dos,
selva.
No sé el otro, o no lo veo.
Cuidado, porque me parece que allá en el fondo, veo en la oscuridad ojos que brillan.
Y tiene más de un mes.
Sí. Vamos a cerrar todas las puertas porque me parece que estamos rodeados por fieras. Mientras tanto, hagamos una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Mimás tanto a los chicos.
los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos en comunicación con el ministro de Educación de la Nación, el doctor Alberto Scilioni.
Scilioni, ¿se pueden recuperar los días perdidos en la provincia de Buenos Aires sin poner más días de clase?
El día perdido no se recupera. Me parece bien los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias que están tratando de hacer algo que podíamos llamar mitigación de daño. Lo cual no quiere decir que no debamos hacer nada. Se puede, nosotros siempre abogamos para que la última semana de febrero sea para la educación. En algunas provincias se puede extender el calendario. Se pueden desplazar algunas actividades que no son superfluas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Ya salió el número 18 de Revista Crisis. El que roba tiene que morir. 2013 se fue con la policía marcándole la cancha a los gobiernos y 14 muertos que no pasarán a la historia. Academia de Soldados. Videojuegos que son la alianza de dos industrias que no decaen: la bélica y la del entretenimiento. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Con Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás, Dorio. Sí. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu seguridad también.
Grande, me vuelvo solo, decía mi abuela. Hola, Negro y compañía, vinimos desde Córdoba, Phoenix, Arizona, y Pablo Podestá, para verlos y oírlos, hablan en perfecto inglés. Siempre vuelve el programa, piden después del carnaval y son Pedro, Mariel, Greta y Eric. ¿A dónde están? Where are you, people?
Pero,
ahí está,
en la mesa de Phoenix, privilegio. Arizona. Se ve que Dorio aprendió dormido.
Sí. Después de que nos censuraran numerosas veces, pudimos entrar. Es más fácil entrar a Estados Unidos que al auditorio. Pero sí. ¿Quién quiere ir a Estados Unidos?
¿A dónde están?
Estos son los pibes de Nuevo Encuentro y Ituzaingó. ¿Dónde están los muchachos?
¿Qué tal?
Ahí también, están bien ubicados.
Después
también
no van a poder salir.
Tenemos que ir a Ituzaingó, ahí al cine este donde íbamos antes. Sí.
Estuve dando una charla hace poco ahí y la pasé muy bien realmente.
Feliz cumple, Mora, dice alguien. Perdí el celu en la fila.
Aquí está.
¿Cómo puede ser?
¿En serio?
Ah, sí, me dijo uno que había... Atención, ¿alguno encontró un celular?
Muchos.
No, pero... No, vamos, en serio.
No, ¿en serio? De acá no se va nadie. Vamos a apagar la luz y el culpable...
Le dije al amigo que no iba a resultar.
No, dice la verdad.
Bueno, lo lamentamos.
Pero por unos pesos... ¿Vamos a llamar al sordo, le parece?
Sí, sí, por favor.
Y ya llega... Al auditorio de Radio Del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su voz.
Aguante por esto.
Y el grande T, licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Seguridad absoluta.
Bueno, hemos recibido pedidos también vía Twitter.
Sí, señor.
por ejemplo, el de Victoria y el de La Solitaria de las 19, que le piden All My Loving.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing. Close your eyes, I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And while I'm away, I run home every day. And I send all my loving to you. All my loving.
Una de las tres voces que acabamos de escuchar es la de Manuel Moreira, que el viernes 4 de abril a las 21 horas se presenta en la sala Siranush en Armenia y Cabrera a las 9 de la noche.
No y media. Que te... No y media.
No,
me habías dicho a las 9, ahora no puedo.
Escúchame, ahora no vamos nada.
Devolveme. A las 9 no, a las 9 no llegaron ni los sanduchitos.
No vamos nada porque es una falta de respeto, dijo Pachano.
Por favor.
Cada vez empieza más tarde.
¿Cómo hago ahora?
Andá, Filso Gol, andá.
Yo ya tomé compromiso, loco.
Bueno, tiquetec.com consigue entrada si quieres.
Sí, señor.
Aquí para Barbie, dice ahí.
Klaus Barbie, el carnicero de Riga.
Bien, le piden Fields of Gold al trío su nombre.
Bueno.
Ok.
¿Ah?
Sí.
Uno, dos, tres, y...
Where the west wind moves upon the fields of barley, you forget the song in his jealous sky as we walk in the fields of gold. Told you to hello for 2 days a while. The fields of barley. In his arms she fell as her hurricane down a mound of fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in the fields of gold. This light and the heavens are not unbroken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, maestro, acá le piden para la niña de Hiroshima, cuando tú no estás.
en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar. Soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Perfuma, si tú te vas, envuelve en la bruma, eso es la fuente y las estrellas tienen para mí su seducción.
Aquí también vía Twitter para el trío sin nombre, Daniel Tejerina le pide Save Me.
Bueno.
Otra gritona, a ver.
¿Qué cosa? ¿Cómo estamos?
La canción está
dando frases y no
está gritando.
Es
la fotografía que le hicimos. Ahora va a ver.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clone myself in your glory and your love. How I loved you, how I cried. The earth was scared of loyalty. Nothing but a shame, it seems. Say
bien. Lo felicito, muy bien la canción. Muy bien, Muy bien, me gustó mucho.
Belleza,
Me alegro.
Bueno, maestro, ya se nos acerca el horario de tiempo del show.
Jactarnos de haber ganado la fecha del gran DT.
Sí, señor, la liga de programas.
Nos ganamos 2 docenas de empanadas.
Sí, sí, grande.
Y así, gracias a nuestra sabiduría futbolística, vamos progresando de empanada en empanada. Y la segunda fecha que ganamos, también fuimos campeones.
¿A quiénes le ganamos? Se puede decir.
A todos los programas de la Argentina, de todos. Todo y del mundo.
Sobre todo los deportivos.
Almorzando con Berta Legrand también, a todos.
Sí, lo arma ella.
Sí.
Salió segunda.
Pone todos de Racing.
Todos de Racing pone, sí.
Claro. Y empanadas.
En cambio, los que saben de fútbol ponen solamente a Mercier.
Era hora de decirlo. Bueno, maestro, ya nos tenemos que ir. Viene Kiri Tecanagua y Billy Holly esta noche a tiempo de show aquí por la AM1030 del Plata.
Señor.
Así que, ¿con qué se quiere ir? ¿O en qué se quiere ir? ¿O a qué se quiere ir?
Es uno de los peores momentos de mi vida.
Sí.
Vengo a elegir justo cuando tengo que cantar.
Y si canta Calipso Bananero va a ser peor.
No.
Eso se lo habían pedido.
¿Qué quiere hacer?
¿Qué te parece, Cholito?
Sí,
eso podría ser.
Sí. Puedo quedar sin vos 2 días, pero...
Mañana estamos en vivo, Atención.
Un momentito que hay un pequeño inconveniente.
¿Qué pasó?
Ahí, se rompió el órgano.
Eso pasa por estar tocando.
Pasó mucha gente. Sí. Ahí va. Un momentito. Tú.
No. Funciona.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Le dijo a la Mende, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Corre un poco, traigo un gato. No, traigo un eco. Corre un poco, traigo un eco. Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito lindo, mi bien.
¿Qué te parece, Cholito?
Vamos a la mujer y el hombre.
¿Qué te parece,
Cholito? Ese avance nada. Qué lindo es el amor, Cholito. Cholito de mi vida,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Adiós. Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, 1 minuto la temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 8 décimas, la humedad 81%. La presidenta lamentó la difusión que tuvo el lanzamiento de Recuperar Inclusión. Cristina Fernández cuestionó que el anuncio del nuevo programa del Cedronar no llegara a la tapa de los diarios. El flamante plan presentado por la mandataria en cadena nacional está destinado a la recuperación y reinserción social de los adictos. Confirmaron la condena a 3 años de prisión a un guía por la muerte de un estudiante en su viaje de egresados. El hecho se produjo en 2008 y la víctima fue un joven de 18 años que participaba de una excursión por la montaña y murió tras caer de una pared rocosa que escalaba. La justicia calificó la decisión de llevar a los adolescentes a esa zona como antirreglamentaria, imprudente y negligente y ratificó la sentencia que también inhabilita al guía a ejercer su actividad durante 7 años. confirmaron 5 muertos por el sismo en Chile. Tras el terremoto de 8 grados 2 en la escala de Richter, se ordenó la evacuación de toda la costa chilena ante la alerta de tsunami vigente. En tanto, el gobierno de Chile envió al ejército a patrullar, junto con la policía, las calles de la ciudad de Iquique, donde más de 300 reclusas huyeron de la cárcel aprovechando el movimiento telúrico. Luis Scola confirmó su presencia en el Mundial de Básquet de España. El pivote de los Indiana Pacers formará parte del equipo argentino que competirá en el certamen que comienza el 30 de agosto en el país ibérico. Además, el jugador, que obtuviera la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de bronce en Beijing 2008, será el capitán del seleccionado albiceleste. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 19 grados 8 décimas, la humedad 81%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Dejaron todo, la juventud, la familia, los amigos, pero ninguno de ellos, ni los que volvieron, ni los que se quedaron, dejó el honor. Insistiré con un mar de... Radio del Plata rinde homenaje a todos los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Tendré un sueño nuevo en mis manos. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
No sabe la alegría que me da verlo.
¿En serio?
¿Sí?
Que tuvo algún problema en la vista y de repente la mamá ve los colores. ¡Ay, Silvio ve! ¡Silvio ve! ¿Es por eso?
No sé por qué. ¿Eh? Tenemos que empezar ya... De una manera complicada es tiempo de show. Vengo con toda la buena voluntad tratando de limar asperezas, que más que asperezas son cráteres que desunen nuestra historia personal, pero como no quiero involucrar nuestras cuestiones personales...
Trajo el por favor, afloje, ya sabe que no se pueden beber ese tipo de...
congratular con usted.
Ah, ¿conmigo? ¿Qué me va a convidar?
Sí, traigo para convidarle. ¿Qué trajo?
¿La super o la del octanaje? Porque la otra vez me dio una cosa y casi hice 20 kilómetros con un vaso. Una cosa de loco era, porque...
Yo pregunto si es necesario arrancar como hemos arrancado.
Frank Sinatra, en Capitol, ya comienza, con todo el ritmo, con todo el swing. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Who
Fool me, honey, I'm on fire. Steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I steal a little love? Please tell me, why are you driving me crazy? Why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it's wrong, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't even need a shove. Can I steal a little love? Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. Steal your love is my desire. Hug me, squeeze me till I'm red. Till my eyes bug out my head. Coo me, woo me, turtle dove. Can I grab a little love? Please tell me, why are you driving me crazy? And why do I dig you like I do? If I should steal a little kiss and you can prove that it was wrong, hey, I'll give it back to you. Tell me, honey, with a smile, I can walk you down the aisle. I won't.